el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Pues que ganarle a domicilio al Barça sigue siendo asignatura pendiente para el Atlético del Cholo. 17 visitas, 10 derrotas, 7 empates. Y esta vez costó entender por qué el equipo salió como salió. Falto de garra y de intensidad. La antítesis de sí mismo en sus buenos días. Al descanso 1-0 en contra y gracias. Enfrente, un Barça más enchufado que nunca, con un Joao Félix extra motivado, punzante en ataque y defendiendo como no se le había visto. Su celebración del gol, el besito enviado a la grada rojiblanca, no hacen más que cabrear a la parroquia atlética. ¿Celebración preparada o espontánea, Joao Félix?
No, ha sido espontáneo, que al final te pones en el calor del partido y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido, pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy empezamos con música, la que ha sonado durante el acto de homenaje a la Constitución, que ha concluido hace unos minutos en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno regional. Además del himno nacional, tras el acto, actuación del cantante Abraham Mateo.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de mano.
El Gobierno regional ha adelantado dos días las celebraciones por el 45 aniversario de la Carta Magna. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Acto también con discursos. Díaz Ayuso ha reafirmado el compromiso de la Comunidad de Madrid en la defensa de la Constitución. Nació, recuerda, para reconciliar, no para dividir, y eso es lo que ha denunciado va a conseguir la amnistía. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reitera que la Constitución sigue siendo el marco de convivencia dentro de una España diversa y plural, y ha pedido a la presidenta evitar polémicas artificiales.
¿Se imaginan un lugar de Europa avanzada donde redactaran las leyes los que se van a beneficiar de ellas? ¿Donde los jueces pidieran amparo ante las calumnias de los condenados? ¿Una democracia que fiara su gobierno a quienes han reconocido que volverán a romperla? Yo tampoco.
Centrémonos más en coser las brechas reales y menos en abrir nuevas heridas. Defender la Constitución, y hago mías las palabras del presidente del gobierno, es no responder al insulto con más insulto.
Y acto que este año además ha cambiado de formato, se ha dado voz a una joven de 18 años. Ellos, la juventud, ha dicho, se sienten representados también por la Constitución, y además ha intervenido la jurista Consuelo Madrigal, que ha alertado del peligro que corre la separación de poderes.
Este lunes en el Ayuntamiento de Madrid se ha conmemorado otro día, el de las personas con discapacidad. Allí ha estado Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reconocimiento a las personas con discapacidad que se ha convertido en una lección de vida por parte de los premiados. La de Raquel Estúñiga, diagnosticada con ELA. Hoy está en silla de ruedas, pero la enfermedad no ha conseguido pararla. Se lleva el compromiso del alcalde de organizar una marcha motera por la Castellana para visibilizar esta enfermedad.
Hace algo más de 5 años fui diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica. Así comenzó mi huelga de brazos caídos y mis cortocircuitos por sobrecarga en la red. Mi trabajo pasó de ser administrativa en una multinacional americana a cargarme neuronas motoras.
Y tenemos novedades sobre el ERE, que tiene previsto presentar Telefónica. La empresa ha propuesto un total de 5.124 bajas hasta 2026. Hoy se ha constituido la mesa de negociación con los sindicatos para ese expediente de regulación que afectará a sus 3 filiales en España.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. A Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más sustancial del día. El Atlético cayó en Barcelona, consecuencia lógica de que solo se pareció a sí mismo en la última media hora de partido. Regaló una hora al rival, tiempo en el que dio gracias por haber recibido un solo gol. Tan claro tuvo el Cholo que aquello no funcionaba que en el minuto 65 ya había agotado los 5 cambios. Esta es la lectura de Simeone.
Creo que en el segundo tiempo hicimos méritos para poder hacer un gol. El portero, sobre todo la parada de Memphis en el tiro libre en la escuadra, fue maravillosa. Una pena que en el periodo que nosotros estuvimos bien y tuvimos esas 4 situaciones de gol en el segundo tiempo para poder marcar, no pudimos tener la contundencia que sí ellos tuvieron en el primer tiempo.
El gran protagonista del partido fue un extramotivado Joao Félix, defendió como nunca, marcó un gran gol y estuvo a punto de hacer otro. No dudó en celebrar el tanto, incluso enviando un irónico besito a la afición rojiblanca presente en el estadio. ¿Molestó la celebración a los jugadores del Atleti? Responde Marcos Llorente.
Ni la he visto ni me molesta y es algo que me da exactamente igual. Cada uno es dueño de sus actos, ya somos mayorcitos para saber lo que hacemos. A mí, por lo menos, si me preguntas personalmente, o sea, me da exactamente igual cómo celebre los goles yo.
El Real Madrid sigue como líder, igualado con el Girona. Los madridistas han sumado 7 victorias y 2 empates desde que cayeran en el Metropolitano contra el Atlético. 2 nombres propios hoy. Uno, Carvajal, sometido a pruebas médicas tras retirarse del partido frente al Granada. Estará fuera unas 4 semanas, un mes. Esperan tenerle recuperado para el primer partido de la Supercopa el 10 de enero contra el Atlético. Otro, Jude Bellingham, que recibe hoy en Turín el Golden Boy, el premio al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años. El premio a la mejor jugadora también recae en el Bernabéu, se lo lleva la colombiana Linda Caicedo. Rayo y Getafe vivieron una jornada aciaga. Los rayistas cayeron 4-0 en San Mamés, preocupa la sequía de los 9 franjirrojos. Entre Falcao, Camello y De Tomás suman un solo gol y de penalti, y este último lleva 3 partidos consecutivos en el banquillo sin jugar un solo minuto. El Getafe perdió 2-0 en Las Palmas, primera derrota tras 8 jornadas sin perder. El Geta juega mañana ya Copa en el campo de Azteneta, equipo de tercera federación. Luego escuchamos a Bordalás, que está empezando ahora hablar con los periodistas. Jornada liguera del domingo, Mallorca 0 Alavés 0, Almería 0 Betis 0 y Sevilla 1 Villarreal 1 en el Pizjuán. Mucha polémica en este último por la anulación de un gol al Villarreal en el minuto 95 por un pequeño toque de Ben Brereton sobre Quique Salas. Marcelino discrepa de cómo se está utilizando el VAR.
Yo, que soy un auténtico defensor del VAR, siempre lo fui desde el primer día y lo seguiré siendo, pero es evidente que el funcionamiento del VAR este año en la Liga Española es mejorable, porque no es esta la primera acción conflictiva, es que vemos una o más cada jornada.
En segunda cayó el Leganés en Zaragoza 1-0, pero todo sigue igual porque segundo, tercero y cuarto también perdieron, así que los pepineros siguen líderes con 4 puntos de ventaja sobre Sporting y Valladolid. Y en Santo Domingo, con la afición ya de uñas, nueva derrota del Alcorcón, 0-2 contra el Elche, en un flojo partido de los alfaleros. Uno de los amarillos, Óscar Rivas, no se mordió la lengua tras el partido en Onda Madrid.
Pues sí, la verdad es que estamos bastante jodidos. Es inadmisible que los equipos vengan aquí a tocar tranquilamente y nosotros mirando el balón. Tenemos que querer más coraje, más hambre todos y ir a morir, porque esta gente lo que quiere es que vayamos a morir, y creo que para mi gusto hoy no hemos ido a morir.
Fútbol internacional, el Arsenal líder en Inglaterra, destacó allí en la Premier el 3-3 entre City y Tottenham y el triunfo 4-3 del Liverpool sobre el Fulham con 3 golazos de los Reds. El Inter de Milán líder en Italia ganó 0-3 al Nápoles, Bayer Leverkusen líder en Alemania, Paris Saint-Germain en Francia. Baloncesto, el Real Madrid apalizó al Breogán, al que ganó por 33 puntos, 91-58. Líder el Real Madrid con 11 victorias, le siguen Unicaja y Barcelona con 9. Los madridistas viajan esta tarde hacia Grecia, donde les espera un doble compromiso europeo. Mañana Olympiacos, el jueves Panathinaikos. Liga Leforo, doble triunfo de Estudiantes y Fuenlabrada. Los colegiales ganaron por 40 puntos al Cantabria, 101-61. Son segundos con 9 triunfos. Fuenlabrada ganó en la pista del tercero Leima La Coruña por 83-86. El Fuenla es duodécimo con 4 victorias y en la Liga Femenina, derrota de Estudiantes en la pista del Valencia por un escuálido 55-33. Balonmano. España cierra la primera fase del Mundial Femenino con pleno de triunfos. Ayer se impuso un rival de nivel como Brasil, 27-25. Pasamos a la segunda fase con 4 puntos. En esa fase se ven seguro con República Checa y Países Bajos y seguramente con Argentina, que hoy debe jugar contra el Congo. El que gane ese partido será nuestro primer rival el próximo miércoles. pasar a cuartos supone tener plaza en el preolímpico de los Juegos. Y atletismo, Maratón de Valencia, Marcón del etíope Sisay Lema, 2 horas 1 minuto 48 segundos y récord de España tanto en hombres como en mujeres. En chicos lo batió Tariku Novales, un etíope afincado en Galicia desde niño. Su marca, 2 horas 5 minutos 48 segundos. En chicas lo batió Mayida Mayouf, marroquí nacionalizada española. Su marca, 2 horas 21 minutos 27 segundos, 5 minutos menos que el récord anterior. 1 y casi 10 minutos, comenzamos por el partido de Montjuïc. Bajonazo del Atlético allí en la montaña, en Montjuïc. Los rojiblancos solo se parecieron a sí mismos durante la última media hora. Vamos, que fueron una sombra durante los primeros 60 minutos de juego. Derrota 1-0, gol de Joao Félix, que fue el gran protagonista del partido. El portugués estaba absolutamente ultra motivado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguro que no te sorprendió la versión que vimos ayer de Joao Félix, Bonilla, ¿no?
No, no me sorprendió la versión de
Tenía el partido marcado en rojo desde hace tiempo.
Sí, eso está claro. Y partidos como el de ayer se lo hemos visto en el Atlético de Madrid también. Eso hay que decirlo. Lo que sucede es que vamos a ver en el tiempo y la continuidad, que decía el otro día Diego Pablo Simeone, cómo es el devenir de Joao Félix, que recuerdo, tiene los mismos goles en Liga que Nahuel Molina, por poner un ejemplo.
5 goles lleva este año en lo que va de temporada, ¿eh? 2 al Amberes, 1 al Betis, 1 al Oporto, 1 al Atlético. Tampoco son cifras para sacar pecho. ¿Cuánto crees que habrá molestado a la parroquia rojiblanca la celebración del gol, Rodrigo?
De 0 a 10, yo creo que 10. Pero más que la celebración del gol, creo que molestó el partido que hizo Joao Félix. Yo discrepo con Bonilla. Creo que Joao Félix fue el futbolista que Simeone quería que fuera y que nunca fue en un partido grande. Es verdad que sí que tuvo buenos partidos en el Atleti, pero nunca marcó, nunca fue el decisivo en un partido frente al Madrid o frente al Barça, por ejemplo, 0 goles en 8 o 9 partidos respectivamente contra cualquiera de ellos dos. Con lo cual creo que eso molestó y luego la celebración denota lo que es Joao Félix, ¿no? Un futbolista que puede ser muy bueno, que casi siempre es más bonito que bueno, ayer fue las dos cosas y que luego, bueno, pues le pierden esas cosas, ya no tiene 17 años como cuando vino, 19, ya tiene 24, ya podría ir asimilando según qué cosas y de momento no lo está haciendo el portugués.
Este es Joao Félix tras el partido, el gol, la celebración, sus compañeros.
Una semana más porque no es para me poner como un grande, pero la verdad es que toda la semana se fala de mí, o bien o mal, siempre soy tema, pero yo estoy tranquilo porque no veo las cosas que hablan ni nada. Y hago mi trabajo sin pensar, sin mirar lo que dicen o lo que piensan. Y pues aquí estoy, trabajando cada día para mejorar.
¿Habías pensado lo que ibas a hacer si marcabas o ha sido una reacción espontánea?
No, ha sido espontáneo. Que al final te pones en el calor del partido. Y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano. Este último verano que pasó, solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido, mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
¿Has hablado con todos los que eran tus compañeros del Atlético de Madrid? ¿Habéis estado hablando ahora después de lo que ha sido este partido?
Sí, claro, me llevo bien con todos ellos. Ellos saben que no tengo nada contra ellos, me llevo muy bien con casi todos. Pues los quiero mucho y que todo vaya muy bien a ellos, porque al final han sido mis compañeros, que he pasado más tiempo con ellos que con mi familia, que nos vemos todos los días. Pues les quiero mucho y que todo les vaya muy bien, menos contra nosotros.
¿El Cholo te has cruzado o no?
No.
¿Cómo valoras estas declaraciones de Joao, Bonilla?
Bueno, pues en el momento feliz o felicísimo que estaba.
Eso de que se lleva bien con muchos en el vestuario, yo lo pongo muchos que dicen lo contrario.
No, ¿eh? yo lo pongo mucho en duda. Dice, salvo con algunos, con más de algunos. No ha dejado ni va a dejar Joao Félix muchos amigos en el vestuario del Atlético de Madrid. Le han intentado encauzar, muchas veces los capitanes del Atlético de Madrid han hablado con él y no han conseguido absolutamente nada.
Me decían hoy, Rodrigo, algunos rojiblancos, ya vendrá el Metropolitano, ¿no?
Sí, hombre, es el consuelo que queda, ¿no? Más que nada por eso, porque ayer fue contundente, fue constante, fue comprometido, fue todo aquello que la hinchada siempre vio que podía ser, ¿no? Y que podía explotar esas virtudes y ser un futbolista diferencial. Nunca lo fue aquí, a la primera oportunidad, lo es con el Barça frente al Atlético de Madrid, y eso molesta. Hombre, para mí hizo un partido fantástico. No solo el gol, no solo asiste, pudo expulsar a Jiménez, pudo expulsar a Azpilicueta, o sea, pudo dejar al Atlético 9 el solo, porque siempre recibía, encaraba, iba hacia adelante.
En la primera parte, y perdona, Rodrigo, Fue el jugador que más balones robó, 8. Claro, había
eso
robado.
Es
la vida.
Lo que le pedía Simeone. Nunca, claro. Eso es lo que le pedía Simeone. Ayer hizo el partido que quería Simeone.
Me refería al del Metropolitano cuando venga en la segunda vuelta, porque sí, la pita ya, claro, va a ser monumental.
No, claro, eso está garantizado, claro. Eso está garantizado. Pero creo que ya lo sabe el portugués. Y luego, bueno, pues vamos a ver si de la primera vuelta a la segunda ha madurado un poquito más. Ayer yo creo que en esa celebración incluso lanzó un beso a los seguidores del Atlético de Madrid.
Sí, parte de la grada. Sí,
o sea, son situaciones que sobran, ¿no? Porque primero demuestran que eres inmaduro y segundo que eres ingrato, ¿no? O sea, no creo que Joao Félix, al margen quizá a Simeone, tenga mucho que reprocharle a nadie. Y a Simeone tampoco, ¿eh?
Marcos Llorente sobre Joao Félix.
Marcos, ¿os ha sorprendido la actitud de Joao Félix, la intensidad de Joao Félix?
Bueno, no. Al final está en un equipo grande, un partido importante y al nivel de sus compañeros, vale, sin más.
¿Esa celebración os molesta dentro del vestuario? O sea, dirigido a la grada del Atleti y luego se gira, lanza un beso. ¿Os molesta esa celebración de un excompañero?
Ni la he visto ni me molesta y es algo que me da exactamente igual. Cada uno es dueño de sus actos. Ya somos mayorcitos para saber lo que hacemos. A mí, por lo menos, si me preguntas personalmente, o sea, me da exactamente igual cómo celebre los goles yo.
Pasotismo de Llorente ante la celebración de Joao Félix. Y Xavi después del partido sobre el portugués.
La celebración no la he visto, pero el gol es otra vez que marca diferencias para el equipo. Pues se ha vaciado. Creo que lo he visto trabajando, robando, recuperando muchos balones, muy bien posicionalmente. Se entiende muy bien con Cancelo en esa banda. Bueno, me alegro mucho por él. Yo he dicho siempre, un Joao feliz con nosotros, contento, participativo. Lo veo feliz y hoy además marca la diferencia, ¿no? Pues fantástico para él. Le he dicho que estuviera tranquilo porque esta extra motivación muchas veces te acelera y te pasas de la línea, ¿no? De lo que tienes que hacer. Creo que has hecho un partido muy inteligente.
Seguro que habéis visto, lo ha visto tú también, Monilla, el rifirrafe que tuvo con Jiménez en un momento del partido en el que él exagera muchísimo cuando Jiménez pone los brazos y estuvieron a punto de tenerlas duras ahí, ¿eh?
Sí, evidentemente. No es la primera vez que la tienen Jiménez y Joao. Recuerdo en un partido Uruguay-Portugal que se las tuvieron tiesas y eran compañeros de equipo. Y ayer, evidentemente, en varios lances del partido, bien Jiménez pudo haber ido a la calle, que yo creo que fue ese el motivo que no compareciera en la segunda mitad al partido.
Bueno, fíjate que al Atlético, Rodrigo, lo que le interesa es que se salga este año Joao, porque lo que quiere es venderlo este próximo verano. No sé si el Barça va a poder acometer una operación como esa, pero al Atlético le interesa que le vaya extraordinariamente bien, porque si no, volverá y aquí otra vez.
Sí, lo que pasa es que lo de ayer escuece. La evolución de Joao Félix en el mercado y futbolísticamente, bueno, van a la par. Su rendimiento luego determina su coste en el mercado. Dejan claro cuál es la trayectoria de Joao Félix, ¿no? 127 costó, cesiones, el Atleti esperando sacar primero 90 o 100, luego 70, 80, ahora el Barça dicen que da 40, ¿no? Y seguramente el Atleti, pues claro, al mejor postor se tendrá que deshacer de él, si no hay otra oferta, pues lo va a tener que soltar como sea. Bueno, sí, ¿le interesa que se salga Joao Félix? Sí, hombre, contra el Atleti, pues evidentemente no.
Claro.
Ya no se estilan las cláusulas del miedo, seguramente no. Anoche alguien se acordaría...
La echó de menos.
Claro, sí. De que igual no estaba mal tirada, ¿no? El habérsela puesto a Joao Félix. Hay que ver, y esto entronca con lo que decía Bonilla, y yo tengo mis dudas si esto va a tener continuidad. Si dentro de 3 días veremos al Joao Félix de anoche o veremos al Joao Félix del último mes y medio.
Joao Félix aparte, ¿qué le pasó al Atlético anoche? ¿Por qué salió como salió? Atención a lo que dijo Black nada más acabar el choque.
Duele mucho porque no hemos entrado bien. Primera parte lo hemos tirado y la verdad que duele porque hemos empezado mal, hemos estado mal la primera parte y nos ha castigado. No sé qué nos ha pasado, pero ni uno ha estado bien en la primera parte, ni uno quería balón, ni uno quería jugar. Es una pena porque yo creo que si lo jugaríamos desde el inicio, como he dicho, de esta manera, como lo hemos hecho en segunda parte, tendríamos opciones.
Autocrítico Black, nada más acabar el partido, no lo fue menos Marcos Llorente.
Sí, yo creo que ha sido mala. Creo que podíamos haber hecho muchísimo más. Obviamente creo que la hemos tirado. Creo que podíamos haber hecho mucho más, como he dicho, y bueno, pues hubiese cambiado mucho el partido. Nos ha faltado de todo, yo creo. Intensidad, no sé, a la hora de asociarnos tampoco nos hemos encontrado, no nos salía nada y bueno, pues al final cuando juegas contra un gran rival y haces esa primera parte, pues nos hemos ido con 1-0 0 al descanso y podría haber sido más.
¿Qué se le puede decir a la gente que piensa que este partido era la prueba del algodón si el Atlético de Madrid está capacitado para luchar por la Liga?
Buah, que queda la mitad, queda muchísimo, quedan muchos partidos, queda el Barcelona por jugar en casa, al final pues no se puede ni tampoco tirarlo a la basura todo por un partido ni al contrario.
¿Cómo os explicáis lo que vimos ayer del Atlético, especialmente en la primera hora de juego? Yo diría más allá del 45, hasta el minuto 60, que fue cuando empezó a remontar el partido.
Mira, para mí es el mismo partido que el Atlético de Madrid ha hecho en Barcelona en muchos años atrás. Para mí es el mismo, absolutamente el mismo. Decepcionante, muy inferior al rival, con muy poca intensidad, sin ganar duelos, no era capaz de sacar balones jugados, muy echado atrás, la defensa muy liviana, el centro del campo impotente, los delanteros pasaron absolutamente desapercibidos. Al final es un partido que hemos visto. El partido del año pasado me pareció igual que el de este, y así muchos. Yo creo que Diego Pablo Simeone se equivoca en cómo afronta los partidos contra el FC Barcelona, porque afrontándolos de la manera que lo hizo ayer, y muchos casos igual, nunca le ha podido salir bien y nunca le ha salido bien.
¿Hasta qué punto esto es Simeone o es los jugadores que saltan al campo, Rodrigo?
Sí, hay detalles que sí que me empujan a pensar que hay algo de planteamiento, que hay algo de responsabilidad de Simeone. Por ejemplo, el Barça ayer, cuando rompe la primera línea de presión, que por cierto, a veces estaba bastante mal planteada.
Muy mal planteada.
La primera línea de presión, iban como aviones por los costados, tanto Rafinha como João Félix, y encontraban autopistas de 5 carriles cada uno por cualquiera de los dos costados. Yo creo que el equipo estaba mal plantado en el campo y creo que no fue capaz de corregirlo en demasiado tiempo, ¿no? En casi una hora de partido, a pesar de los cambios también en el descanso. Yo creo que sí hay algo en el planteamiento, y luego hay cosas que me parecen inconcebibles, ¿no? El que no ganen un duelo, el que no compitan, el que sea un equipo sin personalidad. Tú puedes estar desacertado, pero lo que tienes que hacer es competir por lo menos de alguna manera, aunque sea a base de parar el partido con faltas, como sea, pero es que tampoco lo hizo el Atlético de Madrid. Y luego escucho a Llorente, ya me cuesta trabajo el que un futbolista tan a la ligera diga que hemos tirado la primera parte y que no pase nada. Y que luego relativice de esa manera. Queda mucha liga, ya queda mucha liga, pero a base de partidos como el de Mestalla, como el de Gran Canaria y con este, que tiene más delito porque es el Barça, en enero te quedas en liga. Próxima salida en liga, San Mamés. Para mí ahí sí que es la prueba para ver si el Atleti quiere ser carne o quiere ser pescado. Si quiere pelear con los dos de arriba para discutir la liga, o se va a conformar con mantener su tercera plaza como en las últimas temporadas.
Decías de cuánta culpa tiene Diego Pablo Simeone, que la tiene evidentemente, igual que la tiene en las victorias, pero tuvieron mucha culpa los jugadores.
Te iba a decir esto, Nahuel, Jiménez, Riquelme, Coque, por poner algunos ejemplos, estuvieron muy por debajo.
De Paul, el propio Griezmann. O sea, es que hubo muchos futbolistas que ayer no aparecieron, pero muchos.
¿Pero no os daba la sensación de que siempre llegaban tarde?
Sí, llegaban siempre
cuando
tarde.
Todos llegan siempre tarde. Sí. Es porque hay algo posicional, hay algo en el planteamiento. Todos llegaban tarde, todos, no uno, todos. Has mencionado unos cuantos.
Sí.
Y luego era difícil, por ejemplo, Coque. O sea, Coque es un tipo que normalmente asegura el pase. Ayer fue una máquina de perder balones.
Sí, pero muchos.
La salida de balón era terrible, ¿no? No,
la presión del Barça se le atragantó.
Exacto, totalmente. Exacto.
Yo creo que el Barça, con y sin balón, y lo ahí hay bien, mucho de planteamiento, sí. Y mucho de pizarra, estuvo siempre por encima del Atlético de Madrid.
Mira, el primer gol el gol del partido, el de João Félix, los jugadores del FC Barcelona, los mediocentros, reciben casi siempre la pelota de espaldas, porque se la da el central o se la da el propio Iñaki Peña. Y ayer se la da Pedri. El que va a esa presión, prácticamente a 10 metros del área aproximadamente, es Jiménez. Con un giro de Pedri, Jiménez estaba fuera de sitio y tuvo una autopista de más de 40, pero de más de 40 metros, absolutamente Pedri solo, con la pelota y mirando, porque la defensa del Atlético de Madrid ya se quedó atrás, y mirando a ver lo que podía hacer hasta que pasó el balón a João Félix. Es una falta absolutamente de todo lo que sucedió
ayer. Estaba
tan
claro que aquello no funcionaba, Rodrigo, que en el 45 hay tres cambios, y en el 65 agotas los cambios, con el riesgo que se supone que puedes tener cualquier problema y ya no tienes sustitución alguna, ¿no?
Hombre, Simeone vio lo que vimos todos, que si Lewandowski tiene un día normal, el Atleti se va con un resultado sonrojante al descanso. O sea, no habría partido, por lo menos hubo partido un cuarto de hora, ¿no? Y hasta lo pudo empatar al final.
Sí.
Pero en circunstancias normales, si Lewandowski es el Lewandowski de la temporada pasada o la anterior, o las últimas 15, el Atleti se va con un 3-0 tranquilamente
al descanso. Rafinha, es que estamos hablando mucho de Lewandowski, y es verdad que el polaco falle tres, cuatro ocasiones tan claras de gol como tuvo en el día de ayer es prácticamente impensable, pero es que Rafinha en el primer minuto de partido tiene una que la manda muy fuera y tiene un palo. Es que la superioridad del Barcelona fue tal que a mí me pareció que lo mejor para el Atlético de Madrid fue el resultado. Incluso si hubiese empatado con el disparo de Memphis de falta o el último disparo de Correa.
Que a pesar de todo pudo haber empatado.
Claro,
al final,
Es que al final puedes empatar porque estás en el partido. Con el 1-0 tú estás en el partido. Claro. Iñaki Peña evita el gol del empate. Ese empate hubiese sido un auténtico espejismo. Le hubiese venido bien al Atlético de Madrid empatar en Barcelona, etcétera, etcétera. Pero hubiese sido un espejismo porque fue infinitamente inferior al Barcelona prácticamente todo el partido.
Son 17 visitas consecutivas sin ganar al Barça en su propio terreno. 10 derrotas, 7 empates. Le preguntaban al Cholo por esa estadística. Todas con él en el banquillo.
Bueno, hay veces que toca este tipo de situaciones que son reiterativas. Como siempre digo, en la vida da vueltas y alguna vez nos tocará algo importante. Ya nos tocó una vez, aunque sea aquel empate que ni siquiera fue ganar, pero nos dio un título. Pero bueno, estamos pagando aquel empate que nos dio la Liga ya por varios años. Sería hora de que cambie.
No hay manera, está claro. Pero ¿qué es lo que le ha faltado a tu equipo? ¿O es que el Barcelona realmente ha sido superior y no hay nada mucho más que objetar?
Nos faltó jugar el primer tiempo como jugamos el segundo tiempo. Ellos fueron contundentes en el gol que marcaron y se llevaron una victoria merecida porque en el primer tiempo tuvieron lo más lindo que tiene este juego, que es la contundencia.
Desde 2006 con Pepe Murcia no gana allí el Atlético, Rodrigo. ¿Eh? Se dice pronto.
Dice que el Barça fue contundente. Si el Barça hubiera sido contundente, hubiera sido un 4-5-1 o 5-0. O sea, y creo que en eso tampoco tiene la razón Simeone. Hombre, hay tendencia. Cuando hay tendencia, hay una explicación que va más allá de la casualidad, del azar, de, bueno, hay veces que toca vivir estas situaciones. No, tiene que haber algo. O sea, cuando vas a Barcelona por lo que sea, te bloqueas o asumes un rol de inferioridad o no sabes cómo meterle mano al partido, ¿no? Y si eso se repite a lo largo de tantas temporadas, en tantas competiciones, es verdad que en algunos partidos el Atlético ha merecido mucho más, pero bueno, al final los resultados son los que son, pues se explica que a lo mejor a Simeone le cuesta, ¿no? El lidiar con enfrentamientos como visitante en Barcelona por lo que sea. Quizá porque a veces asume, yo creo que inferioridad cuando en muchos momentos no debería haber pensado eso.
Tercero el Barça, 34 puntos. Cuarto el Atlético, 31, que tiene un partido menos, el del 23 de diciembre contra el Sevilla. El equipo ha vuelto esta mañana al trabajo, Bonilla, ¿no?
Sí, ha vuelto al trabajo. Los titulares han estado en el gimnasio. Solo han saltado al césped Savic, Saúl, Reinildo, Memphis, Soyuncu y Galán. Charla de Diego Pablo Simeone durante algunos minutos con Ángel Correa. Yo no sé, para explicarle al futbolista argentino si debe contemporizar un poco cuando recibe el balón, el último balón prácticamente del partido, que dispara prácticamente sin controlar, y se hace una buena parada Iñaki para Iñaki Peña, quiero decir, y yo que imagino que habrá hablado con él para eso, para decirle, hay que estar un poco más tranquilo, porque si hubiese controlado bien la pelota y disparas, pues a lo mejor estábamos celebrando un empate. Pero bueno, por lo demás no hay ningún tipo de problemas. Tan solo hay dos hombres que están lesionados, Lemar y Barrios. Y vamos a ver si el Atlético de Madrid, que va a tener algunas horas de descanso, no van a volver al trabajo hasta el próximo miércoles, pues puede dar la de arena el próximo domingo ante la Almería.
Te escuchamos a las 7:30, Rodrigo, gracias.
Hasta luego.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes vuelve la Copa del Rey al partido de la Onda. Arranca con la visita del Getafe al Azteneta. Pero además juega España femenina. La selección de Montse Tomé quiere cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones con victoria. Todo desde las 6:30 por el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Es oficial, noticia de última hora, Fran Fernández destituido como entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón. El equipo amarillo es penúltimo en segunda división con 14 puntos y solo ha ganado un partido de 9 en su propio estadio. Ayer perdió 0-2 contra el Elche. Vamos con el Real Madrid, hay dos nombres destacados. El primero, el de Dani Carvajal, esta mañana se sometió a pruebas y las noticias no son buenas. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es la noticia triste hoy en el Real Madrid. Carvajal va a estar al menos un mes de baja o 3 semanas, ya veremos. El objetivo es recuperarle para la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid para el próximo 10 de enero, es decir, que Carvajal dice adiós a lo que queda de año de 2023. Las pruebas a las que ha sido sometido en el día de hoy dicen que tiene una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, es decir, en los músculos que están por detrás del gemelo. Hablaba Ancelotti de que eran simples molestias, pero evidentemente un mes de baja no son simples molestias. Parece que hay una rotura de fibras y, por tanto, dice, como decíamos, dice adiós a lo que queda de años. Es la novena baja, aunque en principio hay que decir que Modric y Kepa van a volver para el partido ante el Betis, o eso es lo previsible, así que se quedaría el Real Madrid con la séptima baja, con la de Carvajal, y veremos a ver qué opciones tiene Ancelotti. En principio Lucas Vázquez parece que podría ser el sustituto, de hecho fue su sustituto pidiendo el cambio en el descanso del partido ante el Granada.
El objetivo es que esté de vuelta plenamente recuperado para el 10 de enero en la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid en la semifinal de esa competición. Y el segundo nombre propio es el de Jude Bellingham, que esta tarde recibe en Turín el Golden Boy, el premio al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años.
Sí, sub-21, esta es la buena noticia. A la 1:30 va a viajar el jugador del Real Madrid.
Sí, ahora mismo.
Sí, en estos momentos, junto con Emilio Butragueño y su familia, para recibir este premio de la revista Tuttosport. Por cierto, declaraciones al mismo diario italiano diciendo que mucho del mérito de su gran carrera esta temporada, recordamos 15 goles en 17 partidos, se lo debe a Ancelotti, que ha encontrado la posición adecuada para mí, dice, y me ha dado libertad en el campo, así que ahora vuelo en el campo con él.
Bellingham en gran momento, ya fue 18º en el Balón de Oro, pero fue elegido mejor jugador del mundo sub-21 en aquella gala del Balón de Oro, el trofeo que le entregó Eden Hazard. Y con él viaja, por cierto, Linda Caicedo.
Sí, que también va a recibir la jugadora del Real Madrid el Golden Girl con solo 18 años. Su gol contra Alemania con la selección de Colombia en el Mundial fue el mejor gol del Mundial y está también nominada al premio de BES 2023 la jugadora colombiana del Real Madrid.
La resaca del Madrid nos deja un buen sabor de boca para Brahim, que marcó un gol y asistió en el otro, fue decisivo en el otro, y también un buen momento para Rodrigo, que está espectacular, ya ha participado en 11 goles en los últimos 5 encuentros. Y Nico Paz vive la resaca del gol europeo, y Raúl habló ayer al respecto de la situación del chaval.
Sí, Nico Paz y Gonzalo García volvieron a estar ayer con el primer equipo y nada, pues 24 horas después prácticamente se ponía el mono de trabajo para jugar con el Castilla en Primera Federación y conseguir la victoria 2-1 ante el San Fernando. Un Nico Paz que además anotó uno de los dos goles. Hablaba Raúl del compromiso que están teniendo sus futbolistas, jugadores que son capaces de bajarse de la nube de la Champions para, como decimos, el domingo jugar en el Di Stéfano con la camiseta del Castilla, y entre ellos evidentemente Nico Paz, al que le augura un gran futuro.
Es verdad que ha sido una semana muy complicada, porque ha sido muy emotiva, porque ha habido jugadores que han estado con el primer equipo, que han marcado goles y luego han bajado aquí y han dado el rendimiento que han dado. Por eso me siento muy, muy contento y muy orgulloso de todos y de los que también han estado entrenando, pues a veces 9 jugadores y que se adaptan y saben lo que es este club y son capaces de que domingo a las 8 en el Di Stéfano defender bien
este club, esta camiseta, y creo que conseguir una victoria importante sobre todo para ellos. Nico está en su proceso, en un proceso muy, muy interesante, que es un chico que tiene muy claro dónde quiere llegar y dónde quiere poner el objetivo y su foco. Habrá que ayudarle, habrá que ir con calma, pero bueno, es un chico con mucho potencial para jugar al más alto nivel.
Reconocía Raúl que ha sido una semana complicada, aunque sabe que su prioridad también es la formación de los futbolistas al servicio de Ancelotti. Hablaba precisamente de esa relación que tiene con el técnico italiano del primer equipo y dice que hay comunicación absoluta entre los dos y que es de máxima cordialidad.
Con Carlo tengo una relación muy, muy especial, diaria, y la verdad que bueno, pues agradece las palabras, porque para mí lo más importante es el primer equipo. Entonces es dar el servicio para que ellos tengan todo. Una persona, un entrenador con mucha experiencia, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y la verdad que para mí el poder estar cerca de él y su cuerpo técnico es como, bueno, pues hacer otro máster.
El Castilla, que rompió esa racha de 3 jornadas sin ganar, ahora mismo 21 puntos a 5 de la promoción de ascenso. El Madrid, primer equipo, vuelve a los entrenamientos después de la jornada de descanso en el día de hoy, mañana a las 3 de la tarde.
Como cada lunes, buscamos la resaca de la jornada con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato, del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el último en jugar fue el Atlético. Bajonazo para la parroquia rojiblanca, lo de ayer en Montjuic, Carlos.
Bueno, a ver, yo lo he
por
hablado...
Por el modo, sobre todo.
Sí, sí, por el modo sí. Y fundamentalmente porque no hay nada que discutir. Quiero decir que ya habéis oído aquí a Rodrigo y a... Y a Bonilla hablar suficientemente del partido, y yo tengo un análisis parecido. Es verdad que el Atleti yo creo que se desfondó bastante en el partido de Holanda, que era realmente la clave de esta semana, y que en este era como cuando te vas a examinar en junio anteriormente, ahora ya no hay repesca en septiembre, y como que tienes colchón, ¿no? para poder... Yo creo que no entraron con la suficiente intensidad.
Es que estuvieron desconocidos durante una hora, ¿eh?
Bueno, no desconocidos, porque los que hemos visto la Leti esta temporada en Gran Canaria, en Valencia, fue un poquito así.
Sí.
Y bueno, el caso es que bueno, hay poco que decir. No se puede destacar a ningún jugador en positivo. Y en todo caso, un poquito la reacción de la segunda parte durante unos minutos, que como bien habéis contado, en un chispazo de esos lo mismo te llevas el empate. Sin merecerlo a lo mejor, pero te lo hubieras llevado.
¿Y de Joao Félix qué me cuentas?
Bueno, que es jugador del Atlético de Madrid. A su pesar, diga lo que diga. Quiero decir, a su pesar es jugador del Atlético de Madrid, y que cuando venga al Metropolitano, pues le daremos las buenas noches cuando venga.
Ayer estuvo defendiendo como nunca. De hecho, me decía ahora Bonilla que había robado 8 balones.
Estoy de acuerdo, Juan.
Sí, bueno, pero que es como... ¿sabes cómo cuando hay un novio o una novia despechada? Pues lo mismo. Él, ayer era su partido, el partido de la temporada. Ya les digo a los culés que va a hacer uno como este. Ya está, no va a hacer muchos más.
¿Qué te pareció lo que viste anoche, Javier?
Yo es que me pilló en un pueblo que ahí no tenemos...
No tienen tele.
Vaya por Dios.
Ni radio.
Hay luz. Pero me han tenido informado por todos lados.
Ya me imagino.
No, y luego con otro canal también de televisión, ese que es culé, no sé, un canal también. Gol se llama, me parece. Y también ahí me estoy informando un poco de eso. No, nada más. Pero sí me llamó la atención... Luego estuve viendo los reportajes, eso sí que es verdad. Y me llamó mucho la atención, pero muchísimo la atención del señor ese, por decir algo, del Joao, el celebrarlo como lo estaba celebrando, vamos, no, yo no sé.
Eso te cabreó, Carlos, la celebración.
Me he reído antes porque, Carlos dice, joder,
no,
es que es del Atleti de Madrid,
sí,
y es verdad.
Está cedido en el Barça.
¿Y cómo se come eso? A ver.
Y yo hubiese visto bien el que celebrase el gol, pero si además esto es así, todos hemos jugado al fútbol.
El besito a la afición, el besito.
No, pero él está hablando muy mal del Atlético de Madrid y en general de toda la parroquia colchonera. Bueno, pues arrieritos somos. Ya te digo, ya vendrá.
El Metropolitano habrá pintado Monumental, ¿no?
No, ni se lo cree. lo que va a haber en el Metropolitano. Este muchacho, a este muchacho no le han pitado así en la vida.
Ojo, dentro de los cauces, ¿eh?
Tampoco... No, he dicho pitar.
Pitar.
Sí, yo,
pitar.
Vamos.
Aquello de Figo en el Camp Nou, tal vez. ¿Eh? Aquello de Figo en el Camp Nou.
Bueno, y alguna referencia a su nacionalidad también, que hay pareados ya hechos de hace mucho tiempo. ¿Alguno caerá?
Oye, Javier, Carvajal, dime. Un mes fuera. Es que no ganáis para sustos, ¿eh?
Exactamente. Yo ya... Es que esto es por demás ya, ¿no? Otro para la colección, ¿no? O sea, otro sí. Carvajal lesionado y los demás siguen en planta sin darles el alta.
Bueno, creo que volverán Kepa y Modric, esperamos, para contra el Betis.
Bueno, no sé. Bueno, Kepa... Bueno, Modric, sí. Hombre, lo digo porque está bien
ya,
cubierto
está
por
Lunin,
ahora
está
con
Lunin, sí.
No por
entiendo,
nada,
entiendo.
Cuidado.
Sí.
Está muy bien cubierto, pero bueno, ayer de cualquier forma el partido... O antes de ayer, perdón, no estuvo tan mal como la gente, o sea, algunos amiguetes y también de allí, que salían y dicen, vaya partido, porque es que allí la exigencia que hay, la que tenemos en el campo, es de ya tenemos que leer cosas, vamos...
Queda mucha liga, ¿eh? Yo lo dejo aquí, yo creo que queda mucha liga.
Sí, claro que sí.
Ya, pero que se jugó bien, además, yo creo, y a mí me gustó el partido.
¿Te gusta,
los dos Antonios,
¿te gusta Brahim?
Los alemanes, como siempre, como últimamente estuvieron cumbre, vamos.
Rüdiger
Brahim, muy bien lo que se ha apuntado también. Muy trabajador el tío, marcó un buenísimo gol con una asistencia del genio Kroos,
sí.
Como digo yo, y encima luego él hizo un buen control y lo puso bien.
Gran control y gran remate,
igual,
sí.
Es verdad que es igual que no es un partido, digamos, para recordarlo como la 14, ¿no?
No, hombre, está claro.
Pero que estuvo bien, sí, estuvo bien.
¿Y te sorprendió el mano a mano que falló Bellingham delante del portero? ¿Te sorprendió o qué?
Pues sí, la verdad es que sí. Además, dos veces. Una la tiró por rozando el poste largo, digamos, del portero donde le pilló, porque la pegó con la izquierda. Y la otra fue una parada de balonmano también delante del portero, de estas que le saca con la pierna, ¿no? Bueno, pues si no ha marcado, o sea, lo que pasa, que ya está, ya hay crisis.
No, hombre, no. Hoy le dan el premio al mejor jugador.
De todas formas, fallan todos los goleadores, ¿eh?
Sí.
O sea, porque yo estuve viendo alguno.
Si quieres, hablamos de Lewandowski.
Por eso digo que fallan todos.
Sí.
Ya de Morata pero no quiero ni hablar, porque, madre mía.
Sí, pero la gente dirá eso ahora. Fíjate, no ha metido gol, no se extraña, coño, pero te corrió estuvo... Todo el rato, no estuvo quieto en ningún momento, no sé los kilómetros que haría, pero más de 10 seguro, y de 11, y de 12 no. Yo creo.
Bueno,
y de los árbitros también, mejor no hablar.
Este domingo lo podemos dejar, yo creo que tampoco hay...
Mejor no hablar porque, vamos a ver, pero esto por favor no publicanlo, si pudiste...
No, que no se entere nadie.
Son muy malos, coño, son muy malos.
Bueno, próxima...
A ver, próxima jornada, a ver si nos venimos arriba.
Próxima parada Almería, digo yo que ahí la cosa cambiará, Carlos, ¿no?
Bueno.
Sí.
¿Para quién es el Almería?
La próxima parada,
para nosotros.
Y el Madrid en Sevilla con el Betis, ¿eh?
Bueno. Yo ya tengo entrada para allí, ¿eh? Yo ya estoy en Sevilla.
Sí, sí. ¿Te vas a ir a Sevilla?
Sí, he hablado con mi mujer seriamente y además...
Pero te ha dejado.
Venga, para una vez que sales... Fíjate,
tú dile que
vez.
Tiene un color especial y verás cómo te deja ir.
Partido complicado ese de... Betty siempre es difícil, ¿eh, Javier? Bueno. Siempre
sí,
exige,
sí,
¿eh?
Sí.
A nosotros nos han puesto el partido a las 2 de la tarde, ¿no?
2 de la tarde, domingo.
¡Ah, qué buena hora!
Una hora muy buena.
¡Qué buena hora, eh! A ver cuándo nos ponen de una puñetera vez un partido a una hora decente. O sea, 2 de la tarde de un domingo.
No, que muy bien.
Podría ser peor, podría ser a las 9.
No, venga.
O lo pueden poner a las 2 de la tarde
o a las 9 de la noche.
O a las 9 y media un domingo.
El martes contra el Getafe.
O un miércoles.
Bromas aparte, las 2 de la tarde es una buena hora para un partido de fútbol.
A mí me parece mala hora, sinceramente.
Es que quieres seguir.
Mala hora, porque ¿cuándo comes? ¿Antes, después, en medio? ¿Qué haces?
Porque todavía te lo ponen a la 1 de la tarde y bueno, acaba el partido a las 3 y te puedes ir a comer o tal. Pero ¿qué haces a las 2 de la tarde?
Claro, exactamente. Carlos,
Bocata,
en mis
no te queda otra.
Los partidos eran el domingo a las 5.
Como
y media,
tiene que ser. Dos
tarde.
Horas de partido y ya está. A las 5 y a las 7. Y adiós.
El nuevo fútbol. ¿Qué os voy a contar?
Ya está.
Carlos, Javier, un abrazo.
Venga,
muy
ánimo,
gracias.
Javi.
Venga,
hasta
un abrazo,
luego.
Un abrazo. Chao.
Vamos con Getafe y con el Rayo. El Getafe que viene del bajonazo 2-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas el viernes. Perdió sin paliativos, no fue un buen partido del equipo de Bordalás, pero viene la Copa. Mañana mismo juega frente a la Cheneta, un equipo de la Comunidad Valenciana, equipo de Tercera Federación. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se mide la Cheneta, como comentabas tú, en segunda ronda, tras pues tener un mal resultado en Las Palmas, un campo muy complicado. El Atxeneta Club Valenciano, que juega en Tercera Ref y que es, por así decirlo, el matagigantes de momento de la Copa, porque eliminó a todo un Zaragoza. La primera ronda de Copa, cabe recordar que le pasó sin ningún tipo de apuros alguno ante el Tardienta por un 12-0. Se espera que un centenar de aficionados del Getafe se movilicen al partido, una nueva movilización muy interesante por parte de los azulones, y Bordalás ha hablado un poquito sobre esto en rueda de prensa. No ha perdido la oportunidad de agradecer a la afición por estas movilizaciones que está teniendo esta temporada.
No, los jugadores con mucha ilusión, puesto que se ven arropados de los aficionados, siempre es muy agradable, aunque no lo parezca desde fuera, pero es muy agradable para la plantilla, para todos nosotros, ver camisetas azulonas, ver aficionados que están con el equipo, sea cual sea el escenario, el estadio. El otro día, por ejemplo, en Las Palmas vinieron un número importante de aficionados que le agradecemos enormemente, porque no es un viaje cercano, fácil, y sin embargo estuvieron con el equipo. Están ilusionados, lo sabemos, y bueno, tenemos la obligación de corresponder de alguna manera con nuestro juego, con nuestros triunfos, y darles alegrías, que es lo que queremos.
Hay también cambio de superficie, otro de estos temas que en Copa suena tanto. Cambia el césped artificial, además un césped artificial al parecer muy, muy, muy desgastado, y Bordalás ha dicho lo siguiente: toca adaptarse durante el partido.
Sinceramente no, porque bueno, tampoco es el césped que nos vamos a encontrar, no se asemeja al que tenemos en la ciudad deportiva, porque es un césped ya muy desgastado, prácticamente es una moqueta. Nos tenemos que adaptar lo antes posible. No soy partidario de entrenar para adaptarnos, puesto que no ha habido tiempo desde que acabamos el partido en Las Palmas. Entrenar un día o dos días no te va a hacer adaptarte mejor a esa superficie.
El técnico azulón ha comentado que va a alinear el 11 más competitivo posible, teniendo en cuenta el partido de este fin de semana, y en la convocatoria no tenemos sorpresas salvo la inclusión del canterano Jordi y de John Patrick.
Habrá sin duda rotaciones, porque el partido así lo pide, es un equipo de Tercera Federación. Es posible que Alderete siga en el 11 porque está expulsado y no va a poder jugar el próximo partido, el viernes, frente al Valencia, a partir de las 9 de la noche. Y el Rayo Bonilla viene de perder en Bilbao 4-0, que es un resultado que siempre queda feo. El 7-0 aquel contra el Atlético y este 4-0 han sido los dos grandes palos de la temporada, pero sobre todo preocupa la falta de gol de los 9 del equipo.
Sí, la verdad es que clasificatoriamente hablando y en cuestión de derrotas, tampoco hay que darle mucho más a esa derrota en Bilbao, porque es la segunda del Rayo Vallecano lejos de su casa en lo que llevamos de temporada, así que las cosas no andan bien, no andan mal en ese tipo de aspectos. En la tabla está un décimo con 19 puntos, Europa está a 7 puntos y está alejado de las posiciones de descenso ni más ni menos que en 11. Preocupante, eso sí, como tú bien has comentado, la falta de gol de los centrodelanteros franjirrojos. Entre los tres se llevan un solo gol en lo que llevamos de temporada, Falcao de penalti, porque ni Camello ni Raúl de Tomás se han estrenado. Camello ha jugado 582 minutos, ha dado una asistencia, pero no ha marcado. Falcao, 116 minutos y un gol. Y Raúl de Tomás, 558 minutos y dos asistencias. El delantero madrileño sumó el otro día en San Mamés su tercer partido consecutivo sin sumar minutos, Girona, Barcelona y Athletic, aunque ante los Blaugrana llegó a calentar, aunque definitivamente no saltó al césped, pero es verdad que nos ha comentado Francisco en sala de prensa que tenía algunas molestias, pero no es menor cierto que no ha jugado, no ha sumado minutos en los últimos tres partidos. A eso se le suma que Isi tampoco está boyante, aunque lleva dos goles en lo que llevamos de temporada, aunque eso sí, el máximo anotador de Liga del Rayo Vallecano es Álvaro García, con cuatro goles en 14 partidos. Pero Es muy destacable que los delanteros, los centrodelanteros del Rayo Vallecano, tan solo lleven un gol entre los tres.
Tienen partido de Copa el miércoles por la mañana frente al Yeclano.
Sí, ante el Yeclano. Veremos si Francisco da minutos a los menos habituales, que seguro será así, para evitar cargas de trabajo. Y ojo con Trejo, porque se ha convertido en el jugador extranjero del Rayo Vallecano con más partidos en Primera División. Sumó en San Mamés su 106 encuentro.
Vamos con la segunda división. Fue una jornada realmente mala para los nuestros. El Leganés perdió 1-0 en Zaragoza el sábado, pero como perdieron los cuatro primeros, porque también perdió el Sporting, el Valladolid y el Español, pues todo está igual. Leganés 36, Sporting 32, Valladolid 32, Español 31. Eso en cuanto al Lega, que tiene partido de Copa el próximo jueves. Y el Alcorcón, acabamos de conocer la noticia, lo hemos comentado hace un momento, Fran Fernández destituido como entrenador. Ayer perdieron 0-2 frente al Elche, goles de Tete Morente y Óscar Plano de penalti. Jugaron la última franja del partido por la expulsión de Quintilla con 10. Total, que solo han ganado un partido en lo que va de temporada en casa. Ya peligraba el puesto y al final el club ha tomado determinaciones. Gonzalo.
Eso es, el Alcorcón ha decidido finalizar la relación con Fran Fernández como entrenador del primer equipo. Y es que tras la derrota del equipo, una victoria en 9 encuentros en Santo Domingo, pues la situación del equipo tenía que ser revertida. Tenemos un corte con respecto a la última reflexión de Fran como entrenador, que le preguntaron si se veía como entrenador para el partido de este miércoles.
¿Te ves de cara al miércoles?
Sí, por supuesto. Yo esta noche me quedo aquí trabajando. Yo le dedico 14 horas diarias todos los días. Yo sí. Vine en una situación muy complicada cuando el equipo estaba ya último y muerto hace 2 años. Me quedé en una categoría inferior jugándome mucho. Conseguimos entre todos el ascenso. No voy a parar, porque yo ya no soy entrenador del Alcorcón. Yo soy aficionado y entrenador del Alcorcón. Y yo me duele muchísimo esto, esta situación. Y todo lo que tenga de responsable yo, pues lo llevo conmigo. Por supuesto que soy responsable, pero no soy el único responsable.
El Alcorcón sigue hundido por completo, con otra derrota más en el casillero. El próximo encuentro será este miércoles contra el Cartagena en Copa. Y este pasado fin de semana, Óscar Rivas en Onda Madrid no se cortó un pelo a la hora de criticar la actitud del equipo.
Pues sí, la verdad es que estamos bastante jodidos, más que por la derrota, por cómo hemos perdido. Es inadmisible que los equipos vengan aquí a tocar tranquilamente y nosotros mirando el balón. Tenemos que querer más coraje, más hambre todos y ir a morir, porque esta gente lo que quiere es que vayamos a morir, y creo que para mi gusto hoy no hemos ido a morir.
Óscar, dice Fran que se ve el miércoles en Copa en el banquillo. ¿El vestuario está con el míster?
Claro que estamos con él. Él es un trabajador muy, muy bueno. Llega aquí, empezamos a las 10, hasta las 7 de la mañana y se puede ir más tarde, a las 3, incluso por la tarde. Estamos con él, la culpa no es solo suya, somos nosotros los que jugamos al final y estamos a muerte con él, la verdad.
Y te quería preguntar por la grada. Hoy la verdad que ha dejado bastante claro su malestar, mucho antes del final del partido.
Pues mira, yo lo tengo muy claro, al final la gente quiere lo mejor para nosotros y si ellos ven que no estamos dando 100%, somos nosotros quienes tenemos que mostrar nuestro 100%, ellos quieren que vayamos a todas y entiendo que lo que han hecho hoy, porque ha habido gente que no ha ido a todas y creo que se lo debemos, el ir al suelo, luchar todos los balones, y creo que no lo hemos hecho y estoy de acuerdo con ellos porque tenemos que haber hecho mucho más.
Muy sincero Óscar Rivas, apoyo para el entrenador, ya no lo es. Fran Fernández ha dejado de ser entrenador del Alcorcón, que a pesar de los malos resultados está a solo 3 puntos de la salvación. Territorio Madrid al tanto, en Primera Federación las cosas marcharon más o menos bien, Laura.
Sí, bueno, ya contábamos antes esa victoria del Castilla 2-1 ante el San Fernando. El Atleti B rompió una malísima racha de 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria, ganando 3-2 al Granada B, y también se empieza a asomar a esos puestos de privilegio en la clasificación. Y por contra se rompió la racha del Fuenlabrada, cayó 1-0 en el campo del Tarazona. Llevaba 9 partidos sin perder el equipo de Carlos Martínez, así que cosecha esa derrota después de casi 2 meses y medio sin hacerlo. Y el Majadahonda sacó un puntito de su visita a Cornellá, empate a 2, aunque sigue en puestos de descenso a 4 de los puestos de permanencia.
Y en Segunda Federación destacas un par de aspectos.
Sí, el Getafe B se llevó el derbi de Matapiñonera, ganó 1-2, es la segunda victoria consecutiva desde que Gaby se hizo cargo del equipo. Además, no conoce la derrota, él es jugador del Atlético de Madrid como entrenador, porque empató su primer partido, y el Getafe se asoma también a los puestos altos. Javi Carbonell ha marcado por segundo partido consecutivo y nos contaba qué ha cambiado con el nuevo entrenador.
Es que no, Gaby, mientras no era entrenador, siempre nos ha conocido desde el primer día, sabe cómo trabajar, sabe que podíamos ganar muchos partidos, y ha sido simplemente, pues nada, cambiar pequeñas cosas que seguían en el vestuario. Sí, es cierto que el cambio nos dio un cierto de de motivación y nada, y ahora es cierto que están saliendo los resultados.
El equipo revelación, el Ursaria, cayó en casa 0-1 ante el Illescas. Le tocó jugar con uno menos prácticamente durante una hora de partido y atención al enfado del entrenador madrileño José Lu.
A mí lo que me duele es que nos hagan caer por cosas extradeportivas. El otro día nos vamos con dos expulsados de Canarias, sin dar un palo. Hoy, otro expulsado más, y yo creo que no se mira al Ursaria como el resto de equipos. Somos un equipo humilde y no voy a decir lo que pienso, porque luego al míster le caen 8 partidos porque es muy malo, porque raja mucho y demás. Pero bueno, hay que hacérselo ver, porque entrenador y jugadores del equipo contrario se ríen y te dicen, es que menuda la que se ha caído, es para hacérselo ver.
Partido loco en el Vicente del Bosque. La Darbe empataba 1 ante el Villanovense. Marcaban los madrileños en el 91 y empataba el Villanovense en el 94. Y el Navalcarnero cayó en su visita a Guadalajara 3-2. Es la cuarta derrota en 6 partidos. Está en puestos de descenso a 3 de la permanencia.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid le ganó al Breogán 91-58 en partido ACB. El Real Madrid líder con 11 victorias, seguido de Unicaja y Barcelona con 9. Los dos ganaron ayer. Partido muy cómodo, 33 puntos de margen, minutos para Alocen, 20 minutos para él, también para el chaval Hugo González, 14 minutos en la cancha. Pero hay que pensar ya en la Euroliga, porque hay doble compromiso frente a Olympiacos y Panathinaikos martes y jueves. Ha estado en el entrenamiento del equipo blanco Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, El Toro.
Cuéntanos.
¿Cómo estás? Pues hemos estado justo ahora mismo estamos aquí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, hemos estado con Chus Mateo y nos ha contado lo primero de todo a qué jugadores se lleva al partido de Europa, de Grecia. Se llama a la ya asomada baja de Yabusele, se quedan también algunos de los chavales jóvenes como Ismael Adián o Hugo González, y nos ha contado que el Chacho está pendiente de revisión tras el golpe que se llevó ante el Fenerbahce. También ha querido hablarnos un poco sobre la afición, sobre cómo lleva él el tema de los partidos, ahora otra vez con público, tras el encuentro ante el Maccabi con puerta cerrada, y esto nos ha contado.
Ambiente caliente el que espera en Grecia.
El público no juega, pero el público empuja muchísimo. En campos como el Pireo, o el Oaka, o esto, el campo de Fenerbahce, es muy difícil ganar, no es fácil ganar, porque empujan mucho, porque siempre te llevan al límite y tienes que hacerlo todo perfecto para ganar en campos como estos. Así que, bueno, son dos salidas difíciles, pero nosotros ahora mismo, más que pensar en estos dos partidos, pensamos solo en Olympiacos, porque si tuviéramos que ganar a la vez a uno y a otro sería muy complicado. Primero uno y luego otro.
Un Madrid de celebración, porque el Chacho el domingo cumplió 300 partidos con la disciplina madridista. Facundo Campacho, sí. Que cumplió los 300 partidos, como decía, está siendo un jugador decisivo para este Real Madrid, y esto decía Chus Mateo de él.
Facu es vital para el engranaje de nuestro equipo, para lo que queríamos como estructura. Cuando marchó lo echamos de menos, y cuando ha vuelto pues nos hemos dado cuenta que él también echaba de menos el estar con los compañeros del Real Madrid, porque creo que es una muy buena simbiosis, ¿no?, la que hay con Facu, y de la que todos salimos beneficiados. Lo más importante ahora mismo es el equipo, y el equipo se siente muy cómodo jugando con él, y él se siente muy cómodo haciendo jugar al equipo.
Gran momento de Campacho. Mañana 8:15, Olympiacos, Real Madrid, primera de las dos citas europeas. Álvaro, gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el tema del día, la derrota del Atlético de Madrid frente al Barça en Montjuïc gracias a Joao Félix. El análisis del partido que hacen los protagonistas y la opinión de los rojiblancos sobre la actitud del futbolista portugués, que parece haber olvidado que, aunque juegue en el Barça, pertenece al Atlético de Madrid. La última hora del Real Madrid con la lesión de Carvajal, y hablaremos también de Endrick y el diamante blanco que está a punto de ser campeón con Palmeiras. Y nos iremos también a Inglaterra para ver todas las imágenes de lo sucedido en el Manchester City Tottenham. Escuchamos a Bordalás, que mañana se enfrenta a la Tzeneta en la segunda ronda de Copa del Rey. Vemos los goles de la derrota del Alcorcón ante el Elche, y que dejan a los madrileños cada vez más hundidos en la tabla. La victoria del Real Madrid Castilla y los triunfos de Estudiantes y Fuenlabrada en baloncesto.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.